después de este documental. Me quedan como muchísimas preguntas. Creo que además de ser un documental de aves, de música, de paisajes, es también como un documental de esperanza, como de una gran esperanza que tenemos en el país de vivir otra historia. Me gustaría empezar preguntándole sobre ustedes, que, quiénes son y qué significa, qué es un poco vivir de pajareando, qué significa para ustedes, cómo asumen eso, cómo lo viven.
Bueno, buenas noches. Yo soy de jardín. Empecé este mundo de las aves hace 20 años, básicamente por accidente. No sé si aquí está Juan Lázaro Toro, a quien le debo gran parte como de mi inspiración, porque encontramos una población de un loro que después se convirtió en un proyecto y un montón de campañas, y después Diego, con el cual me conocí estudiando una carrera, la cual nunca terminamos.
Afortunadamente.
me invitó a empezar a guiar, a ser el guía local de jardín, y me gustó, pues, me gustó como, wow, buscar como aves raras, mostrar como la esencia de lo que tenemos escondidos en las montañas de Antioquia, y así sucesivamente empecé pues como a guiar, y ahora me dedico pues a esto de pleno, vivo de esto.
José, ¿cuál es tu rol en el documental? Háblanos un poquito de eso.
Bueno, inicialmente fui a hacer como la exploración, la preproducción, porque Diego no estaba, Diego estaba de viaje, entonces digamos que me recomendó para ir con el productor, una productora y el director. Hicimos un recorrido como de 10 días por todas las locaciones y otras, visitando personajes y todo. Y finalmente, durante ese viaje, pues yo llevé mi micrófono y mi grabadora, entonces el director se dio cuenta que me podía contratar finalmente para hacer sonido, porque el sonidista de él no sabía de aves, entonces como que resulté involucrado también ahí. Sí, básicamente así fue.
Muchas gracias.
Bueno, yo soy biólogo de la Universidad de Antioquia, empecé a estudiar ingeniería ambiental con José y afortunadamente nos salimos los dos en el 98. Y por cosas de la vida y de las aves, después nos volvimos a encontrar cuando José encontró el loro oreje amarillo en jardín. Yo empecé a pajarear desde que empecé a estudiar biología, año 2000, y me gano la vida pajareando, guiando turistas extranjeros desde el 2007. Es una cosa que disfruto inmensamente, pues me lleva a conocer Colombia y otros lugares, a conocer personas, sitios increíbles, a meterme en enredos a veces, como ya vimos. Pero es una de las cosas más gratificantes, como la forma en que las aves lo conectan a uno con sitios, con personas, con culturas. Y pues, digamos que, como ya vamos a hablar, este docu muestra como muy, muy, muy fidedignamente eso, como las aves son un puente magnífico a una cantidad de cosas.
Me llamó mucho la atención en el documental la capacidad que tienen ustedes para llegar a un sitio, a un ecosistema, y empezar a utilizar los sonidos y obtener mucha información de eso. O sea, no solamente como una cosa terapéutica, como casi siempre estamos acostumbrados, ¿cierto? Que llegamos a un bosque y nos gusta el sonido, sino para ustedes eso está lleno de información. Y eso se ve en el documental. ¿Qué nos pueden contar de eso?
Pues de hecho hay una cosa muy bonita, y es que se le vuelve a uno como, pues, o sea, claramente uno escucha cosas, pero se le vuelve un sentido súper agudo, porque digamos que si vos estás aquí sentado en el jardín botánico conversando, tomándote un tinto a las 2 de la tarde con los pájaros que uno está escuchando, que además yo puedo estar hablando con vos parándote bolas, pero uno tiene el radar prendido y está escuchando una cantidad de pájaros en el fondo, uno sabe, puede saber más o menos que está o en qué región de Colombia, si está en la Amazonía, si está en el Chocó, si está en los Andes, si está en el Caribe, puede saber más o menos la altura sobre el nivel del mar en que está, y lógicamente pues está teniendo, no sé, como un grado de apreciación diferente del sitio. Entonces sí, la forma en que uno se relaciona y lee un bosque con la oreja es, yo creo que, una cualidad que le permite un disfrute súper diferente del bosque. Uno muchas veces, y como lo mostramos ahí en el docu, pues no es mentira, es uno de una pajareada de un día, digamos que registra 100 especies, pero fácilmente 60 especies solamente las escuchó y no las observó. Uno no necesariamente tiene que estarlas viendo. Y en eso los ornitólogos y los pajareros somos la envidia de los demás biólogos, o sea, los mastozoólogos y los herpetólogos, todo el mundo, por supuesto los botánicos que no pueden escuchar sus plantas, todos se mueren de la envidia en que nosotros podamos inventariar una cantidad de especies de una zona simplemente escuchándolos. Incluso pues ellos se ríen un poquito como de la veracidad de nuestros registros, pero una de las cosas más deliciosas y más disfrutables de la naturaleza es es escucharla y las aves lo llevan a uno a ampliar pues como ese sentido, ¿sí o no?
Ya como que en el diario vivir pues de nosotros como guías y muchos compañeros en Colombia, pues a medida que uno va adquiriendo experiencia visitando lugares nuevos y obviamente también como el nicho de uno, el término pajarear pues como lo decimos aquí en Antioquia o en nuestra cultura es relativo, ¿cierto? Observación de aves es como la forma elegante, pero no es solo observación. A lo que quiero llegar es que si uno solamente va a observar, puede tener menos de la mitad de los registros, ¿cierto? Entonces es como una disciplina y un ritual cuando uno sale en una jornada de observación de aves, especialmente en la mañana, cuando uno normalmente madruga, y algo que los clientes, mientras más experiencia tienen, lo hacen y lo respetan más, es tener silencio y permitir que los expertos locales o la gente con más experiencia empiece a identificar qué hay alrededor, ¿cierto? Uno puede ir por un sendero, por el bosque, por una carretera muy densa y uno no ve todo lo que hay detrás de la rama, ¿cierto? Pero si uno hace silencio y uno empieza a oír, uno puede saber si hay especies en reproducción, si hay una alarma, si hay una bandada. Una bandada es un grupo de especies, una bandada mixta de especies de diferentes familias o géneros, lo cual es muy productivo, ¿cierto? Uno no tiene que estar buscando especie por especie, sino que uno va detrás de una bandada y puede tener 15, 20, 30 especies en cuestión de minutos. Entonces es algo que el observador de aves, el pajarero, mientras más experiencia tiene, más valora, ¿cierto?, en campo.
De hecho, el término pajarero es mucho mejor que observador de aves, ¿no? Pues oidor, observador de aves.
Que esta palabra que está aquí escrita en inglés es lo que más... mejor se traduce, la traducción más fiel, a pajarero, ¿cierto? El birdwatcher es como otra categoría, el pajarero es todero, ¿cierto? El pajarero también, unos registran o registramos especies que solo oímos cuando estamos 100% seguros, pues ahora hay muchas herramientas en internet gratuitas para uno grabar, ahora hay aplicaciones para el celular, uno puede ir y comparar en esas bases de datos o de grabaciones qué especie fue, pues. Y ahora hay programas que identifican si es o no.
Y además, para extendernos otro poquito, cuando José empezó a hacer el sonido del docu, yo me acuerdo que en la Guajira, cuando estamos grabando todos esos flamingos que estamos caminando en el agua, hubo un momento en que José estaba así con una cara de orgasmo con la parábola, con el micrófono, y me dijo como, vení, vení, y me pasó los audífonos y la parábola, y es como que, claro, estaban pasando unas bandadas de cormoranes, ¿cierto? Y José me decía, soy capaz de escuchar el aleteo de los cormoranes a 50 metros de altura en el piso. ¡Shu, shu, shu! O sea, ese nivel de detalle pues, que le da uno a la oreja es otra cosa muy linda.
Sí, eso fue una experiencia personalmente única. Yo nunca había, pues obviamente nunca habíamos hecho un documental, y menos pues sonidista de un documental, y solamente grabado con mi micrófono, con mi palito. Pero esta parábola es supremamente fiel. Entonces, antes de salir de Bogotá para la filmación, el ingeniero de sonido me dio como el curso comprimido de cómo usarla, y en campo es increíble porque uno puede aislar una especie en una bandada básicamente y seguirla con los ojos cerrados a través de la parábola. Entonces es, digamos, que la forma más fiel de grabar naturaleza con una parábola y una buena grabadora.
En el documental hay algo que llama mucho la atención al principio, es esa relación con las culturas indígenas en el norte de Colombia, que vivieron más allá de lo que vimos en el documental. ¿Cómo llegan ustedes como a esas culturas? Y de una vez, para empezar a introducir el tema de por qué es bueno para las comunidades pajarear, ¿cierto?
Durante la visita que hicimos, la preproducción, nos dimos cuenta pues de algo, ¿cierto? Digamos que el director tenía hilado una historia, todavía estaba Diego como candidato para hacer pues obviamente todo el relato de su historia ya, que ya vimos, pero nos dimos cuenta de esa conexión, de ese plus, y es, desde mi punto de vista, es como el siguiente nivel de un pajarero, ¿cierto? Un pajarero en general. Uno recibe clientes, uno recibe extranjeros pues, de todo el mundo, y básicamente la tarea de uno es mostrar las aves, hablar un poquito de las aves, pero a lo que me refiero es que el siguiente nivel es esa conexión que hay entre las poblaciones que han estado ahí por siglos. En el caso del norte de Colombia, hay indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, hay indígenas en La Guajira y hay comunidades negras que también tienen ya sus historias y obviamente todo el vallenato y toda la música del norte tiene relatos muy antiguos. Entonces, es como esa gran conexión que hay y que nos permite hacer el puente, que todavía es un puente vivo, entre lo que para ellos como habitantes ha significado un colibrí, por ejemplo, un colibrí endémico de la Sierra Nevada de Santa Marta, o en general los colibríes son los padres de la coca, que a su vez es la planta más sagrada para ellos. Entonces, ese colibrí es un ser sagrado, intocable. Eso a simple vista, pues como que, ¿y eso para qué sirve? Eso sirve en general para educar y en este momento pues tan necesario para conservar, ¿cierto? Entonces, en el momento en que se unan esas dos fuerzas de la ciencia y la gente que está ahí, digamos que se van a multiplicar y se va a hacer más efectiva la conservación. Entonces, esta zona de Colombia particularmente es un rompecabezas que uno apenas está entendiendo, ¿cierto? Después de ir, no sé, 20, 25 veces a esa zona a pajarear, a observar aves y a oírlas, uno ya va entendiendo que es demasiado complejo la mezcla de los Andes, Sierra Nevada de Santa Marta, La Guajira y todas las comunidades que han llegado a establecerse en el norte de Colombia. Entonces, esa esencia que hay ahí, yo diría que es un próximo nivel.
De hecho, Cristian Castaño, el productor de muchas bandas, ¿qué fue lo que te dijo cuando fueron la primera vez?
Bueno, visitamos a Chris, que aparece, Chris vive en Minca, pues Chris tiene un estudio muy sui generis y lo visitan.
Es un duro, pues.
Y lo visitan los cantantes más famosos en Minca, pues nadie sabe eso, yo no sabía eso, pero Greg, el director, sabía quién era él, pues, y lo quería tener adentro del equipo. Entonces nos sentamos a hablar y entre ellos, Chris, digamos que introduciéndole un poco a Greg acerca de lo que teníamos alrededor, le dijo, básicamente, Colombia es el país con más ritmos musicales del mundo, pues. Yo como colombiano no me imaginé nunca eso, pues pensé que era África, pensé que era algún país asiático, pero esa mezcla que somos nos da eso. Entonces, la región del norte de Colombia es la zona, digamos, que más ritmos ha producido en nuestro folclore. Entonces, Cris nos decía que básicamente él se puede quedar toda la vida profesional que le queda trabajando con la música del norte de Colombia.
Y de hecho un ejemplo hermoso es la danza del Cardenal Guajiro, por ejemplo, que está súper relacionada a toda la cosmogonía, toda la cosmovisión wayú, de la fertilidad, de la sangre, de cuán importante es la mujer en la cultura, en esa sociedad que es súper matriarcal. Y es una forma perfecta de ejemplificar cómo se han basado, cómo se han inspirado toda la vida en la naturaleza para producir su música. Entonces, por ejemplo, haber llevado ya a Edgardo al Guajiro, al Guajiro Cachaco, a que en serio el man por primera vez viera al Cardenal y se inspirara fue súper bonito, se inspiraba para hacer música, fue súper bonito porque por la noche, o sea, ahí le vieron la cara a Edgardo grabando y era como, pucha, que lo estoy cogiendo con la parábola, así como decía José, y por la noche comiendo el hombre ya estaba en su compu haciendo música, o sea, ya estaba parchado trabajando en hacer la canción que vieron ahí que se llama Soy Guajira, que de hecho de una vez hacemos la cuña, todas las canciones del documental, toda la música del documental es original. Las bandas fueron, digamos, parte del proyecto y contratadas para que fueran algunos de ellos al campo y para que produjeran la música. Hoy en día ya pueden buscar en Spotify y en YouTube The Birders y les va a salir la banda sonora del documental, que es súper bonita. Y de esos ejemplos con la cultura y con las comunidades indígenas, estábamos en el estudio de Chris, ese día José no había llegado y ellos estaban tocando la canción del colibrí, Camuchicayu. De hecho, en Spotify van a ver que es de 9 minutos, esa versión es súper larga, la del documental es mucho más cortica. Y ellos ahí la tocaron como 2 veces, mucho más cortica. Teto Campo dijo, esta canción no tiene un inicio, no tiene un final, bla, bla, bla. La acabaron de tocar y empezaron a tocar otra canción sin decirnos nada, sin decirnos que estaban cambiando, nosotros no teníamos ni idea qué estaban haciendo, estaban tocando otra canción súper diferente. Y a los 2 segundos que empezaron a tocar, pasaron unos vencejos, unos avioncitos, que son unos familiares de los colibríes, pasaron súper rápido, chuchuchu. Y yo dije, ¡ay, el pájaro macuá! El famoso pájaro macuá de la costa, que cogen el nido para hacer brujería y para hacer pociones mágicas. Y ahí mismo ellos pararon de tocar y se quedaron mirándome y Teto me dijo, ¿qué dijiste? Y yo como, ¡ay, qué pena, joder, madre, los interrumpí, ¿no? ¿Qué pasó? El pájaro macuá. Y Teto me dijo, acabamos de empezar hace 5 segundos a tocar la canción del pájaro macuá. O sea, estos manes llamaron ese día al pájaro macuá. Entonces, así crea uno o no en este tipo de relaciones, claramente la conexión que hay entre naturaleza en general, pero en ese caso aves y culturas indígenas, es absurda, pues, y es como dice Hermes Izquierdo, es netamente milenaria en el docu.
Bueno, entonces eso responde un poco por qué los ingredientes del documental, ¿cierto? O sea, ¿por qué la costa caribe? ¿Por qué música? ¿Por qué paisajes? ¿Por qué aves?
Sí, y también como que todo lo hila un viaje, pues Greg, el director, siempre quiso mostrar lo que él llama en inglés un road trip, que es como un viaje de paseo, un paseo de pajareo, y precisamente hilar como cada zona con estos componentes. Pues yo creo que de las cosas que más bien hace el documental es que deja a la gente antojada de ir a la naturaleza, ir a pajarear, de ir un día a Camarones, a La Guajira, y no solamente ir a comer pescado o ir a comer un cóctel en los kiosquitos en Riohacha, sino en serio, o ir a ver los flamencos, que son cosas muy bonitas que todo el mundo hace, muchos de ustedes han hecho, sino en serio, como decirle a un indígena o ayudar a alguien, como bueno, ¿en qué ranchería es que me muestran lo de la danza del Cardenal Guajiro? Indagar un poquito más sobre eso. Yo creo que es el documental crea muy, muy bien como esa duda, esa expectativa, esas ganas de conocer más, paseando, parchando.
Ustedes que han vivido desde hace tantos años el pajareo desde el turismo, siempre están mencionando turistas extranjeros. Cada vez que mencionan que salen a campos, dicen con extranjeros. ¿No hay turistas colombianos acá de pajareo? ¿No existe ese nicho de...?
Pues aquí hay muchos de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Lo que pasa es que somos más como amigos, pues como colegas. Lo que pasa es que esto es un fenómeno que explotó, ¿cierto? Entonces, es diferente, son culturas diferentes. Por ejemplo, yo estoy programado ya hasta marzo con clientes extranjeros. Entonces, un cliente colombiano como que, ve, la semana entrante está en el jardín.
It's nice stuff, man.
You got it, man. You crushed that.
This is a much different style of shooting than landscape photography, where, you know, you're really just waiting on the light. But the landscape doesn't move. A moving target is a much more difficult thing to shoot, especially when you're looking at it through a big lens, which takes your world and sort of shrinks it down to this little environment and you're looking around.
Entonces, para esos casos, si estoy con los acompaño, obviamente, o le recomiendo a alguien, o simplemente le doy las instrucciones. Pero digamos que el gran volumen son turistas extranjeros.
Y también pasa que el colombiano es más recursivo, entonces uno conoce gente, tiene amigos, llama, hey, como quién es el guía local o quién me saca, pero la verdad es que uno como el colombiano, no sé, tampoco le va a pagar a alguien para que lo lleve como una niñera a mostrarle las aves. En general el extranjero se siente un poquito más sensible a todo, al país que no conoce, al idioma que no conoce. La verdad es que hay gente que le gusta y gente que no le gusta pajarear con un guía. A mí, por ejemplo, personalmente, cuando voy a otras partes no me gusta que alguien me lleve la mano y me diga, mire, este es tal, no, a mí me gusta como descubrir las propias aves y estudiar un poquito, etcétera. Yo he tenido solo dos clientes colombianos en toda mi historia. ¿Vos cuántos? Varios.
Tengo como 4 o 5, pero tengo dos fieles, pues que ya somos más amigos.
Pero es eso, parcería.
Sí, sí. Eso. Bueno, y en general, en los últimos años, o sea, desde la época en que no se podía salir hasta ahora, ha cambiado mucho el escenario. Entonces, ¿por qué? Porque hay herramientas en internet, porque hay aplicaciones, porque hay guías nuevas, porque hay videos, porque hay Facebook, por ejemplo, cualquiera que postee un lugar nuevo en Facebook, eso se difumina de una. Entonces, digamos que para un colombiano, para un antioqueño, viajar cada vez es más sencillo y uno puede destinar más tiempo, digamos que maximizar bien el dinero para visitar esos lugares. Entonces, digamos que la recomendación es, pues, viajemos tranquilos a los lugares que sepamos que tienen buena calidad y buena logística y buenas aves, ¿cierto? Entonces, para un colombiano cada vez es más fácil y es menos frecuente el estar buscando ayuda para ir a pajarear, pues.
Y yo creo que no respondimos la segunda parte de la última pregunta, pero ahí va, todas estas comunidades locales hoy en día, por ejemplo, en La Guajira, aquí en los Andes, en la Amazonía. De hecho, otra cuña y una cuña explicativa. The Birders es un proyecto, es una campaña de ProColombia que incluye este documental que acaban de ver, que es el documental principal de una hora, pero también hay otros productos que son, por ejemplo, 5 videos cortos regionales. Hay un video de la Amazonía, un video del Pacífico, un video de los Andes, un video del Caribe y un video de los Llanos, que de hecho José es el protagonista de ese video de los Llanos. Y fuera de eso también está el disco que les dije ahorita, o sea, hay varios productos. Entonces, en esos otros videos regionales ustedes van a ver muchas comunidades locales que le están apostando a la conservación, que le están apostando al ecoturismo, al turismo medio verde, sostenible, etcétera, y que precisamente han aprovechado esta explosión que cuenta José, que estamos viviendo desde hace tiempos, y no solamente de los turistas extranjeros que nosotros les llevemos o les lleguen directamente, sino también una cantidad de personas locales. Aquí la mayoría de pajareros del asado que están aquí sentados son personas que normalmente viajan una vez al mes, una vez a cada 2-3 meses, se pegan unas vacaciones largas de una semanita a alguna parte a mitad del año, a final del año a pajarear. Entonces lo hacemos todos, digamos, por todas las esquinas, y las comunidades locales claramente se están viendo beneficiadas en gran parte, pues recibiendo dinero, haciendo proyectos, aprendiendo y empoderándose, pues aprendiendo que sus aves, su paisaje, su conocimiento es súper válido, pues es súper valioso.
Bueno, otra cuñita es que el gobierno, digamos que lo que está haciendo con esta serie de materiales es promover más el turismo de naturaleza en Colombia. Esto es como un renglón, aves. Me imagino que en el futuro van a venir más, y el documental más, pues el completo, fue de la región Caribe, porque ya hay una ruta trazada. Entonces, digamos que esto se está enfocando en el, o se está proyectando para que el turista extranjero que ya está relacionado con visitar rutas que están diseñadas con hospedaje, con guías, con seguridad, con carreteras, con alimentación específica, lo hagan. Y en este momento, actualmente se están diseñando otras rutas en Colombia, ¿cierto? En los Andes, en el
cordillera oriental y en la occidental, correcto. Pues en los Andes.
Entonces, próximamente van a ver estas mismas rutas que ya están diseñadas, pues digamos como inventadas, como esta, con aproximadamente 900 especies disponibles, con un número de días, con recomendaciones para diferentes bolsillos, pues para diferentes presupuestos. Eso ya se está haciendo.
O sea que detrás de esta afición de pajarear viene toda una infraestructura de una región que tiene que prepararse, y preferiblemente esa preparación viene también de las propias comunidades. He escuchado y he visto, ¿cierto?, muchas ventajas de este desarrollo, digamos, de este desarrollo económico, ambiental, social, del pajareo. ¿Cuáles serían los riesgos de este desarrollo en las comunidades? O sea, si lo hacemos bien y si lo hacemos mal, ¿cuáles son esos riesgos?
Yo creo que sufrimos un poquito como buenos colombianos de ensillar las bestias sin tenerlas, pues, sin poseerlas, y eso nos ha pasado con muchas cosas, y el turismo, como decía José, ha explotado un poquito. Los turistas extranjeros en general son un poquito ignorantes, con todo el respeto, en sus decisiones de viaje. Y están basadas en noticias muchas veces, en lo que la prensa dice. Y claramente Colombia no es un país que está exento de problemas, ni mucho menos, pero la visión que hay afuera es que Colombia hoy está sin problemas y que se puede venir. Entonces todavía hay unas responsabilidades grandes y todo el mundo está sintonizado en eso, lo cual es una fortuna, porque de las cosas que las comunidades pueden, digamos, padecer o caer en sería ofrecer turismo en zonas que todavía no están seguras. Y yo no sé cómo se llamará eso, pero como la no satisfacción por altas expectativas, yo creo que es uno de los problemas que afecta los viajes de todos, pues. Y en el turismo no deben haber sorpresas. Si uno va a un sitio donde le dicen que hay una cantidad de pájaros y una infraestructura, bla, 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 y que el viaje va a ser súper teso por no sé qué, uno espera, pues el turista, cualquiera que lo haga, el viajero espera eso. Entonces, yo creo que de los peligros es como ofrecer falsas expectativas y que la gente venga, y claro, que la gente venga y la embarre con cosas sociales. El turismo en todo el mundo, y no el turismo de naturaleza, sino todo el turismo trae turismo sexual. Medellín no es la excepción, y es un buen ejemplo de los problemas que hay, de los riesgos que hay con este tipo de prácticas. Y lógicamente, pues, es mezclar culturas, etcétera, pero pues vivimos en un mundo globalizado y todo el mundo quiere conocer en todos lados. Entonces yo creo que tal vez ahí lo estamos, yo creo que haciendo bien. Yo creo que el gobierno se está dando la pela en capacitar bien a esta gente, en crear estas rutas, por lo menos con el pajareo, y no nos está pasando, no sé, en estos días, yo no leo noticias pues, pero vi lo que pasó con el tal Mar Rojo, que son esas salinas ahí en Tierra Bomba, que ya están llenas de basura después de una semana en que las abrieron para que las visitaran en Barranquilla, en Santa Marta, en Cartagena, no sé. Con pájaros lo estamos tratando de hacer como todo el mundo, como lento y seguro, como que hay camello para todo el mundo, todos los días sabemos más operadores y guías en Colombia. Yo creo que estamos haciendo un ejercicio bonito, pues, educado.
Hace poquito Colombia recibió pues como una consultoría que habían contratado y el resultado es que la necesidad que tiene Colombia es de infraestructura y capacitación. Entonces todavía estamos como en esa transición y va a ser necesario un tiempo, unos años para que, digamos, tengamos el estándar necesario para todo el volumen que está llegando. Todavía la gente que recorre muchos países nos dicen todavía no está llegando, no hemos llegado como al pico, ¿cierto? O sea, uno ve fotografías o videos de masas, de observadores de aves en otros países cuando hay una especie rara. Entonces, en la medida en que Colombia tenga la infraestructura, tenga la seguridad, tenga el personal capacitado, digamos que vamos a estar más preparados. En este momento nos falta, pues, obviamente. No tenemos, por ejemplo, no tenemos suficientes guías capacitados para Colombia. Muchos guías extranjeros están viniendo a hacer el trabajo que un colombiano podría estar haciendo.
Pero una cosa, una cosa poderosa y fuerte que hay debajo es que, por ejemplo, Colombia como país tiene una de las culturas pajareras observadoras de aves más grandes y fuertes, por ejemplo, en Latinoamérica. Pues en países como Ecuador y Perú la cantidad de pajareros locales es súper reducida comparada con los extranjeros que viven allá, etcétera. Aquí en Colombia, por ejemplo, el año pasado salimos, hace un año que hay un evento de pajareada, un día de mayo, el año pasado contabilizamos 4.000 pajareros colombianos en el monte el 5 de mayo pajareando y parchando. Este año es ahorita el 4 de mayo. Entonces, Colombia comparativamente tiene una cantidad de fortalezas ahí como también en la base esperando a ser explotadas y yo justamente en estos días hacíamos cuentas ahí con los amigos y hoy en día pueden haber fácilmente 40 operadores locales colombianos ofreciendo turismo de observación de aves, cuando hace 5 años habríamos menos de 8 o 10 y hacía 10 años habían era 2 o 3 extranjeros que venían a mostrar los paros a la gente de Colombia, pues. Venían a mostrar los paros colombianos a la gente afuera.
Bueno, yo creo que vamos a darle paso a preguntas del público. Hay ubicado un micrófono acá en la parte central para hacer preguntas. Pueden ser también desde redes o las personas acá presentes en el auditorio que se quieran acercar. Bueno, si no hay preguntas, ¿tú? Ah, bueno, dale.
Hola, buenas noches. Inicialmente los quiero felicitar por el documental. Me sentí pues como en una película, ¿cierto? Quería saber si el documental, ¿qué proyecto tiene? Si lo van a presentar en cine o lo van a difundir en otras instituciones, porque merece la pena que muchas más personas lo vean. Independientemente de si son amantes a las aves, cualquier persona creo que merece ver este documental tan bonito. Era básicamente esa observación. Cuando vi la parte de la danza que hacen las aves, también lo relacioné con una imagen que vi esta semana en un documental que hay en Netflix que se llama Nuestro Planeta. En el episodio 3 sale una danza de una ave del paraíso de otro país, no recuerdo cuál. Es negra, muy bonita, con unos punticos alrededor y hace un baile maravilloso. Creo que todo el mundo también debería buscar ese video. Y quería saber en este momento cuál es la situación de las aves. Digamos, en Antioquia ha habido mucha controversia con la tala de árboles y con la construcción del puente, el túnel que va a conectar el oriente. Con el aeropuerto, dicen que eso va a traer mucha como que van a desorientar las aves, ¿cierto? Que eso ha tenido muchos problemas ambientales relacionado con eso, con la infraestructura y con los proyectos que, digamos, quieren mejorar esa parte, pero a la vez perjudicar el medio ambiente. Y si están informados con lo que pasaría también con el túnel verde de acá de Envigado, que no sé, pues ustedes desde la parte, ¿cierto? Esa parte que se puede hacer con ese, con tantos peligros para las aves. Muchas gracias.
Mil gracias. Y a ver, yo empiezo a acordarme de la primera. El documental es, como les contaba, es un producto de una campaña de ProColombia. ProColombia es la encargada de promover exportaciones en el país y el turismo es una exportación que no se manda para afuera, sino que hay que venir a disfrutarla, hay que venir a vivirla. Entonces, por eso es que el documental, por ejemplo, es en inglés, porque la mayor cantidad de público objetivo de ProColombia son personas que hablan inglés. Y lógicamente pues también hay público en España y en Latinoamérica, por eso pues digamos tiene subtítulos en español. Pero básicamente en ese orden de ideas también, y es hecho con dinero de los colombianos, con dineros públicos, en ese orden de ideas el documental no tiene un plan, una estrategia de distribución en Colombia porque su público objetivo es afuera. Así Colombia quiera y deba promocionar su propio turismo, digamos que no es una labor de ProColombia como rama, digámoslo así, del Estado. Entonces, sí, por eso, pero entonces precisamente también por eso es público. Entonces este documental está en YouTube disponible, de hecho vamos a alcanzar tal vez en una semana las 200.000 reproducciones, que se superó pues las expectativas. Esperábamos obtener como 10.000 vistas en una semana y obtuvimos 100.000. Y se ha hecho una campaña muy grande pues, de promoción. Entonces, el documental es público, está en YouTube, cualquier persona lo puede ver y cualquier persona lo puede presentar en su grupo de observadores de aves, en su colegio, en su escuela, en la reunión mensual de los amigos de los árboles, etcétera, etcétera. O sea, es absolutamente público y vos misma lo puedes, digamos, proyectar y presentar donde querás. También, por interés propio de algunas de las personas de la comunidad pajarera, pues se han hecho presentaciones en Cali, esta en Medellín, se va a hacer una presentación en Santa Marta como dentro de 4 días. Entonces también se está moviendo un poquito en esos ámbitos un poquito más especializados. Pero digamos que cosas con cine, etcétera, todavía no las hay planeadas. Yo, pues por supuesto me encanta el documental, pero yo soy de los que pienso que este docu es tan bonito como tal vez... No tan bonito, pero puede crear y está creando un resultado y un efecto como tal vez lo hizo Magia Salvaje en su tiempo, y es mostrarle a los colombianos una cantidad de cosas bonitas que tienen y que tal vez no sabían ni habían apreciado de esta forma. Entonces yo creo que, claro, este documental debería estar como disponible para todos los cristianos de a pie de Colombia, no solamente personas privilegiadas, digámoslo así, como ustedes, que tienen cierta relación con la naturaleza, pero pues digamos que eso está un poquito... No sombrío, pero no es parte de la campaña de distribución pues de este docu. José sigue con la de túneles y árboles.
No,
y
la segunda.
¿Cuál es la segunda?
Bueno, nosotros no tenemos aves del paraíso. Las aves del paraíso están como en Asia, como en Papúa Nueva Guinea, la esquina nororiental de Australia, creo, nomás. Pero básicamente nuestras aves del paraíso son estas dos familias, como los manaquines, los saltarines y las cotingas donde está el gallito de roca, los fruteros. Esos son donde las dos familias donde la exuberancia de color y la danza pues se puede vivenciar. Desafortunadamente nuestras aves del paraíso bailarinas son muy chiquitas pues y hay que trabajar más para verlas, pero sí las tenemos. No son de la misma familia, pero tenemos algo muy similar.
Pero pueden ir a visitar a José a jardín a ver el gallito de roca, por ejemplo, pues.
Sí, es básicamente, de pronto muchos han ido a 500 metros de la plaza de jardín, está el LEC, como el sitio donde se reúnen casi todos los días del año los gallitos de roca. El lugar más fácil para verlo en el mundo. El gallito de roca andino solamente está pues, desde Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Y casualmente este es el más fácil y donde más machos se congregan pues, en el periodo reproductivo. Entonces es una muestra fácilmente que está pues, al alcance de la mayoría de nosotros ir allá a disfrutarlo. La tercera pregunta la quiero responder desde un modo muy personal, ¿cierto? Es como mi apreciación como ciudadano y es el estado de conservación. Pues si hay esperanzas o no, eso también depende de todos nosotros. En realidad, digamos que la radiografía de la conservación en Colombia es muy grave, ¿cierto? Es muy grave en la mayoría del territorio. En Antioquia, por ejemplo, pues la cifra varía, unas fuentes dicen que el 60%, otras que el 80% está devastado, pues ya nos comimos el 60%, el 80% de los bosques, a causa de la ganadería, a causa de proyectos de infraestructura grandes y otros cultivos, pues como el café, que ya no tiene sombrío en la mayor parte del territorio. Hay otras zonas con muchas esperanzas en la Amazonía, aunque le están dando muy duro, pero en general es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos y como consumidores y como turistas, qué vamos a seleccionar a la hora de comprar, a quién vamos a apoyar, si a una comunidad local o a una multinacional. El esfuerzo es grande a nivel nacional en presupuesto y en inversión en crear áreas protegidas, las corporaciones autónomas regionales, las reservas de la sociedad civil, pero hay una gran desconexión también en esas áreas de reserva. Si uno mira el mapa de los parques nacionales, no hay pues como un corredor donde una ardilla pueda ir desde la Amazonía hasta a visitar los parientes de la Guajira, porque ya esa conexión se perdió. Entonces, es relativo, y además que Colombia no es un tapete plano, es un tapete plano como algunos países europeos, donde el ecosistema es básicamente monótono. Aquí tenemos geologías muy diferentes, tenemos ecosistemas muy diferentes, y el alto nivel de endemismo y pues de aislamiento que tienen las especies hace que sea también necesario y difícil a la vez de ser exitosos en la conservación, porque los esfuerzos que se hacen no son suficientes para el grado de desarrollo versus el grado de amenaza que tienen muchas especies. Esa es una apreciación, no estoy criticando al gobierno, es una apreciación muy personal de pues que uno recoge pues en los viajes, ¿cierto? Básicamente, ese es mi punto de vista.
Totalmente de acuerdo.
Gracias. De pronto hay más preguntas de redes o de alguien presente.
Muchas gracias por este documental tan bonito. Felicitaciones. Una pregunta cortica. Ustedes estaban mencionando que se está haciendo bien la tarea, digamos que de los operadores de turismo de aves, pero también mencionaron lo rápido que está creciendo el negocio, por decirlo así, ¿cierto? Pasar de nadie a 40 en poco tiempo, ¿cierto? En esa medida, una pregunta un poquito biológica es si existe algún estudio o se hacen como estudios de capacidad de carga en esos sitios donde hay alto flujo de turismo, con respecto a cuántas personas recibes en un camino de estos o en un sitio de alto flujo, o si incluso es innecesario en este momento porque no se requiere, porque el flujo tampoco es tan grande. Pero un poquito desde esa ética profesional, ¿eso lo tienen en cuenta? ¿Se hace, no se hace, no es pertinente en este momento? Un pequeño panorama de eso, muchas gracias.
Está empezando a suceder, pero yo creo que de nuevo también como respondiendo a que ya nos estamos dando cuenta que en algunos sitios la estamos embarrando, en que no todos los sitios de Colombia saben cuál es su capacidad de carga. Algunos parques nacionales tienen hecha la tarea, y en algunos parques nacionales, por ejemplo, ya también están preocupados por el playback. El playback es la reproducción de los cantos de las aves para atraerlas, y esto pues ha generado una discusión si es bueno o es malo, y como muchas cosas no necesariamente es del todo buena ni del todo malo, sino que hay que hacerlo concienzudamente y con sentido común. Pero yo creo que todavía hay muchas zonas donde estamos visitando y todavía estamos en ese pre de que no sabemos qué está pasando, y que en este momento tenemos un número ya relativamente grande de turistas visitando los sitios, y que estamos precisamente como en el momento clave en que nos controlen y nos rijan. Pero yo creo que también esto precisamente está empezando a pasar como con las rutas pajareras. Todo este entrenamiento, digamos, que las comunidades están recibiendo, y los actores locales y las ONGs, está empezando apenas a ser oficial. Entonces, en ese orden de ideas de restricciones, apenas está empezando como a entenderse. Yo creo que estamos en un buen momento todavía. Solamente puedo pensar tal vez de uno o dos sitios donde ya la afluencia se dice, sí, la cantidad de personas que han ido a pajarear han creado algún efecto nocivo, pues o nocivo no, o por lo menos un efecto visible, leíble, cuantificable como en la avifauna del sitio, todavía no hay zonas aquí donde la hayamos embarrado mal, y yo creo que falta tal vez un poquito más de reforzar ese tipo de cosas por parte de corporaciones regionales, por parte de parques nacionales, lo ha venido haciendo. También hay una burocracia ahí un poquito difícil de leer, pues, de parques, pero no la hemos embarrado y nos están empezando a controlar.
Yo diría que hay un poco más conciencia a nivel local, porque uno ve a veces guías u operadores extranjeros que obviamente no, cuando vienen solos, me refiero a que no contratan un operador local o un guía local, digamos que no tienen ninguna restricción, entonces no tienen ética, digámoslo así, no estoy hablando de todos. Y estoy de acuerdo con Diego en que estamos a un buen momento todavía. Hay ejemplos como en Costa Rica, que en algunos o en todos los parques nacionales está prohibido usar el playback. El playback es algo que puede causar daños tan graves como que una pareja pare de reproducirse o que
una pareja de pájaros.
Sí. Gracias, Diego. Que una pareja de pájaros pare de reproducirse, o que el cortejo se pare, o que se genere una disputa del territorio, digamos, virtual, ¿cierto? Entonces, en la medida en que seamos más capacitados, porque el gobierno le ha estado invirtiendo mucho en la promoción, este proyecto es con fondos del impuesto al turismo, pero todavía no hemos llegado como a ese nivel de estudiar, de medir esas capacidades de carga y esos niveles de impacto que están teniendo muchos ecosistemas, ¿cierto? En unas zonas ya las comunidades lo están haciendo, pero en otras no hay Dios ni ley, y van a haber todavía muchas zonas donde nadie lo va a regular, porque son carreteras públicas, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, un ejemplo chévere de regulación y que nos afecta y nos choca un poquito a los guías pajareros es, por ejemplo, los requerimientos de tarjeta profesional para trabajar en Colombia como guía de turismo. Entonces, todos estos pajareros extranjeros que vienen a veces guiando sus grupos y no conocen muy bien las aves, entonces ponen mucho los cantos, mucho playback, y están afectando, digamos, más las aves de un sitio. Pero precisamente con las regulaciones de policía de turismo, haciendo retenes, etcétera, lo que está pasando es que muchas de estas empresas de afuera se están viendo en la obligación de contratar empresas locales con guías con tarjeta, y ahí el nivel de experiencia sube y uno como guía sabe a dónde va a buscar el pájaro, entonces no está jodiendo con playback a todas las aves de la misma carretera durante toda una mañana, como lo estaría haciendo alguno, no todos, como dice José, algunos de los guías extranjeros. Entonces ese nivel de experticia, digamos, también está subiendo por regulaciones del gobierno. Entonces ese es uno de los buenos ejemplos de cosas bien hechas, pues.
Vamos a hacer preguntas que vienen desde las redes sociales.
Así es, buenas noches para todos. En las redes sociales, pues primeramente les felicitan mucho, incluso desde Caracas, de Venezuela, les han mandado saludos. Y llega una pregunta precisamente desde Caracas, donde preguntan si es la Sierra Nevada de Santa Marta la zona más visitada por endemismo, o hay otras zonas donde hay más visitantes extranjeros. Lol, gracias.
Pues por endemismo en Colombia, digamos que la sierra sí es campeona, pues, y es el sitio que la gente está visitando más, y pues digamos que muchos esfuerzos han estado concentrados en la Sierra Nevada Santa Marta alrededor de esta ruta de aves del norte de Colombia. Pero cada día nos abrimos más a conocer también otras zonas que tienen muchos endémicos, y no solamente endémicos, para los que no saben, son especies de aves o de cualquier otra cosa, pero en este caso de aves, reducidas a una zona en especial, que son exclusivas. Entonces, cuando decimos endémicos de Santa Marta, son especies de aves que solo viven allá. Pero entonces también no tenemos que pensar en esos endémicos que son aves solo colombianas, sino que mucha gente, por ejemplo, viene y está interesada en buscar aves endémicas del Chocó biogeográfico. El Chocó biogeográfico lo compartimos con Ecuador y con Panamá, el Darién hasta el norte de Esmeraldas en Ecuador. Entonces muchas personas no solamente buscan ese tipo de endemismos locales, nacionales, pero sin duda alguna la sierra es el sitio top. De hecho, la sierra fue declarada el sitio más irreemplazable en fauna y flora del mundo.
Correcto. Y sorpresivamente Bogotá, puedo decirlo con los ojos cerrados, es el sitio que más pajareros recibe de Colombia, básicamente porque está el aeropuerto El Dorado y porque sorpresivamente Bogotá tiene, no sé, ¿cuántos endémicos? ¿7?
Alrededor, sí, casi 10.
¿10? Entonces, alrededor de Bogotá y adentro de Bogotá, un turista y uno puede ir a ver 10 especies que solo ocurren en la cordillera oriental alrededor de Bogotá y adentro de Bogotá. Entonces, en proporción es diferente, porque en la Sierra Nevada de Santa Marta uno va a encontrar una concentración más alta y un ecosistema, como digo, lo dice, el ecosistema más irreemplazable del mundo, pero Bogotá sigue siendo el sitio más masivo por el aeropuerto, porque casi todos entran por ahí.
Muy buenas noches. Me llamo José Fernando Molina, de Cajuma Aventuras. Pertenezco al ASAO hace un año, pero vengo pajareando desde que estaba muy pequeño. Empezando porque a los 14 años me volé de la casa a pajarear al Bichada y me sacó el paludismo. Hace poco hice una travesía por la Orinoquía de 3 meses en bicicleta, 1.400 kilómetros en bicicleta y 1.800 fluviales. La cuestión es que fui guía de turismo en Nueva York, he trabajado en Colombia con turismo de aventura y étnico, y ahora estoy muy interesado en trabajar con el aviturismo porque pues vivo fascinado con las aves y la naturaleza y todo ese medio, ¿cierto? Pero me preocupa muchísimo el estado de ¿cómo se llama? Como de ambición de nosotros los colombianos al ver esta oportunidad. Por ejemplo, en el caso, he pajareado en muchas partes de Colombia y entre ellas en San Cipriano, un lugar cerca a Buenaventura, que se habla que es uno de los ríos más preciosos del mundo, más limpios, y hace 25 años, cuando iba a pajarear allá, eran unas pequeñas cabañas que Linderena les enseñó a hacer a los nativos, y hoy en día uno va y encuentra unos mamotretos de edificios hechos por partes, con pedazos de bloque, de tierra, los desagües a los ríos, pues especialmente ese río tan bello. Entonces, cuando estaba cruzando las llanuras y las serranías del Bichada, luego las selvas del Guaviare, del Guainía, por el Orinoco y todo eso, era fascinante estar solo en medio de esos ecosistemas tan fascinantes. Y cuando pensaba en trabajar en turismo, también sentía como una carga, una responsabilidad de saber que iba a llevar gente a esos lugares que han sido tan poco impactados, a pesar de que el impacto de la minería y de la coca ha sido terrible y de la deforestación tras la madera. Entonces, no sé, señores, ustedes qué opinan, si es justo con nuestros ecosistemas, nosotros como ambientalistas y conservacionistas, coger un paquete de turistas y así querramos hacerlo bien. Finalmente estamos pisoteando, estamos degradando, estamos impactando cruelmente esos ecosistemas que son tan preciosos. Entonces quisiera saber la opinión de ustedes y de paso agradecerles por ese conocimiento que comparten con nosotros en ese documental, que sinceramente me da una motivación más grande para seguir haciendo cosas por nuestra fauna, que es mi trabajo hoy en día.
Gracias.
Bien, tocayo. A ver, realmente desde que uno sale de la puerta de la casa está generando un impacto, ¿cierto? Y es básicamente la responsabilidad o el grado de responsabilidad con lo que hagamos este hobby, esta profesión, si vamos a incidir positivo o negativamente en el ecosistema, ¿cierto? Toda esta cultura que se está generando en Colombia tiende a eso, tiende a que haya una capacidad de carga, a que no se visiten sitios que no resisten tanta presencia humana. Yo lo veo más positivo porque he visto muchos casos de finqueros que ahora están convirtiendo sus fincas o parte de sus fincas en bosques, o que están sembrando especies para atraer más aves, o que sus hijos están entendiendo, y comunidades que están colectivamente prestando servicios de ecoturismo. Eso está generando, digamos, unos ingresos muy significantes en muchos casos y está dando ejemplo pues, de lo que puede ser Colombia en el futuro. Yo lo veo más positivamente que negativo. Obviamente hay ejemplos, pues, a quien le gusta ir al Parque Tayrona en enero, pues eso es algo que nadie desea con su bosque, ¿cierto? Y es básicamente una irresponsabilidad.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con José, pues desde que uno sale de la casa ya la está embarrando y uno no, si uno fuera absolutamente purista, pues no compraba calzado, no comía, o sea, vivimos embebidos en un sistema que es garrafalmente pues errado, ¿cierto? Medimos el desarrollo, medimos el éxito en términos de crecimiento como país, como personas, acumular más, tener más y no pensamos nunca que vivimos en un planeta que es finito, que es una bola, una esfera finita, tan coquito como que uno sale a caminar al bosque y ya está metiendo la mano en la naturaleza. Pero yo soy de los que creo que si uno tiene dos opciones, en este caso con el turismo, de meter la mano en la naturaleza, sin duda alguna me parece mucho mejor meter la mano de la forma en que enamoramos a la gente de sus alrededores, empoderamos comunidades locales, como dice José, del bosque que tiene y de los conocimientos que tiene y de las aves que puede mostrar, llevamos dinero a esas cadenas locales productivas. Es mucho, para mí es mil veces preferible eso que no hacer nada y dejar que esas mismas personas locales estén mañana trabajando en economías ilícitas, en minería legal e ilegal, en ganadería extensiva. Yo creo que claramente el turismo no es la cosa más sana del mundo, o sea, coger un avión, la huella de carbono, etcétera, etcétera, pero pues eso es menos deletéreo que comer carne de res, por ejemplo, mente. Entonces yo creo que el turismo claramente, si uno lo quiere ver así, muy puristamente y es totalmente respetable, pero de los males es el menos peor, pues. Es uno de los menos peores.
Gracias. Vamos a tener una última pregunta para cerrar.
Buenas noches. Tengo dos preguntitas. La primera es, ¿cómo es ese proceso que se da como para identificar una nueva especie, pues una nueva especie de ave, teniendo en cuenta pues la dificultad que hay para observarlas y la cantidad de sonidos diferentes que puede llegar a generar una especie en específico? Y la segunda es, ¿qué tanto afecta el cambio climático a nuestras especies de aves si pensamos en la cantidad de pisos altitudinales en los que se encuentra cada especie, los ecosistemas también tan diferentes en los que están y la resiliencia de cada ecosistema pues, a este cambio?
Pues básicamente tu primera pregunta es muy chévere porque hay que empezar desde un nivel básico de experticia, que alguna persona detecte algo irregular, no solamente con aves, con cualquier organismo vivo, o mamíferos, hongos, alguien, plantas, lo que sea, alguien ve, captura, observa, escucha, colecta un individuo de un ser vivo y no es capaz de clasificarlo o nota ciertas diferencias. Vos decís, claro, hay algunas especies de aves que son muy duras de escuchar, ver, coger, etcétera, pero precisamente hay una cantidad de herramientas tecnológicas para capturarlas, para tomarles muestras de tejidos, de sangre, comparar el ADN, comparar los cantos. Y si en algún momento uno se da cuenta, por ejemplo, en aves, de que una ave así sea muy similar a la del libro que uno cree que es, pero tiene unos rasgos diferentes, pues ya empieza un proceso largo de que los investigadores empiezan a ver cuán diferente es su canto, cuán diferente es su plumaje, cuán diferente es su ADN, cuán diferente es el hábitat donde vive, la elevación, etc. Y hay un set, digámoslo así, de reglas, de marcadores que uno dice, bueno, esto es diferente, esto es diferente, esto es igualito, esto es diferente. Bueno, esta clasifica o no como una especie nueva y ahí ya hay un proceso para describirla, pero básicamente pues es basado en comparar y la ciencia está basada en eso, está basada toda la vida, en comparar. El ser humano es clasificador por naturaleza y precisamente clasificando cosas hay algo que no casa y pues ahí es cuando los ojos y los oídos y las mentes curiosas encuentran nuevas cosas para la ciencia.
Y para la segunda pregunta, digamos que Colombia es un escenario súper interesante para lo que está sucediendo pues con los estudios de cambio climático, en este caso con las aves. Yo diría que los dos extremos, como que el límite con las arenas pues en los páramos, en las montañas y las zonas más bajas, son los casos más particulares. porque con la transformación, por ejemplo, de las sabanas, solamente voy a poner dos ejemplos, con la transformación de las sabanas en la Orinoquía, lo que está pasando es que hay modelos que dicen que muchas esas especies son más vulnerables que las especies en los Andes, donde los ecosistemas y las especies son más elásticas, pueden, digamos, hacer migraciones altitudinales cortas, pero ¿qué pasa con un ave que es de sabana, cierto? Y que si se le sube la temperatura o si se queman los pastos o si se sobrepastorea, se está básicamente diezmando el hábitat. Y el otro caso es con las especies que están en el páramo y superpáramo, que si eso se da pues un aumento de la temperatura, digamos que el páramo va a sufrir una transformación en la vegetación y esas especies van a ser también como más, digamos, más arrinconadas. Entonces ahí es donde se espera que se vean más efectos graves.
Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a Diego, a José. Pasamos muy rico y aprendimos mucho y a ustedes los esperamos en un próximo evento.